Hablemos de lo que pasa en Quito.
De la mañana con 23 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El pasaje del bus urbano subirá en Quito de 25 centavos a 35 centavos, pero dependerá del cumplimiento de ciertos parámetros de calidad. Las cooperativas de transporte tendrán 60 días para cumplir con todos los ítems. Y para hablar de este tema, hacemos un contacto telefónico con Jorge Llanes, presidente de la Asociación de Transportistas Urbanos. Jorge, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Gracias, un honor poder participar con usted. Siempre me tiene a la orden. Solamente su volumen está un poquito bajo, nada más. Gracias, a la orden.
¿Ahí me escucha mejor?
Sí, ya mejor, ajá.
Perfecto. Jorge, en 17 años no ha mejorado la calidad del transporte público. ¿Cómo lo van a hacer en 60 días?
Le debo manifestarle que la transportación urbana, de conformidad con las estadísticas que hemos revisado, arrancó en el año 1949 con vehículos de propiedad privada. Cada persona era dueña de un automotor, de un carruaje, y hacía de conformidad a sus credibilidades. Y esto, hasta estas 7 décadas, prácticamente se han mantenido con la misma formalidad. Y es por esto que me permití algún instante en otro medio de comunicación manifestar que la confección de la ordenanza que se aprobó el día viernes, definitivamente debió haberse estructurado con por lo menos unos 12 años atrás. ¿Por qué me permite manifestar esto? Que si se confeccionaba 12 años atrás la ordenanza, definitivamente el transporte, el servicio a la ciudad, no estuviese en las circunstancias en las que está actualmente. Entonces, con esto no quiero lavarnos las manos de ninguna manera, no. Tenemos un porcentaje de culpabilidad, pero la planificación es la que ha realizado siempre las autoridades competentes, antes el Consejo de Tránsito, hoy el municipio de Quito, y es por esto que nosotros, al menos quien le habla, estamos con una visión muy extraordinaria, porque sabemos que no solamente engendra la revisión de la tarifa, sino tiene aristas que definitivamente van a ir en pro y en mejora de la ciudadanía, en pro y en mejora de nosotros mismos, y las autoridades tendrán que cumplir también su rol. Es decir, esta ordenanza tuvo 3 principales actores: las autoridades, los usuarios y los transportistas.
Jorge, usted dice las circunstancias en las que está el transporte urbano. ¿Cuáles son esas circunstancias?
No sé si me dice un poquito más duro, por favor, porque no le escucho bien.
Usted, Jorge, ahí me escucha mejor.
Ajá.
Usted dice las circunstancias del transporte urbano en las que están ahora. ¿Cuáles son esas circunstancias? Explíquenos un poco, por favor.
Mire, la planificación que nosotros mantenemos es que las rutas de la ciudad de Quito, que son 196 rutas para 56 operadoras, se asemejan a un plato de tallarín. Es decir, giran y dan las vueltas en los mismos sitios, obstruyendo y permitiendo que por una misma vía circulen decenas de cooperativas con un mismo inicio y un mismo fin, dando como resultado que se originan las llamadas competencias que definitivamente ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Entonces, es por esto que hace aproximadamente unos 8 años, personalmente solicité que se haga una reingeniería de las rutas para que no se pueda mantener esta posibilidad de competencia. Entonces, la reestructuración, la reingeniería de rutas va a ayudar de manera enorme para que la transportación pueda tener un buen servicio. Es más, le digo que con el advenimiento del metro posiblemente van a salir entre 680 o 720 buses, lo cual va a disminuir la oferta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente va a trasladarse al metro.
Sí, sin duda, y esas unidades podrían estar en otro tipo de rutas. Pero, Jorge, mi pregunta es, en 17 años no ha mejorado el transporte respecto a limpieza, a calidad, a que los buses dejen de contaminar, también a la atención, las competencias de las que usted habla, y también muchos buseteros han tenido denuncias, por ejemplo, de acoso a mujeres.
por la última parte, yo no he conocido esto de que haya tenido denuncias de acoso.
Sí falta un poquito de educación en los conductores y también en los controladores, estamos de acuerdo.
Que haya sido un acoso de jóvenes entre pasajeros, es posible, que eso se ha denunciado desde la anterior administración, pero que conozca yo que un chofer, un conductor haya tenido acoso hacia una dama, no hemos conocido. Segundo, el tema de la limpieza de los buses, sí es parte, hay un adagio que dice, la ciudad no es más limpia la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y entonces, también es responsabilidad, con todo respeto de los señores usuarios, que no ensucien las unidades. Porque nosotros a diario, todos los días, antes de salir a trabajar, al mediodía y a la tarde, se hace una limpieza y de los automotores. Los usuarios comen dentro de los buses y dejan las secuelas de la comida, las tarrinas dejan abandonadas en el piso de los buses.
Pero no podemos echarle la culpa solamente a los usuarios, porque también tendremos usuarios que son bastante limpios, pero las unidades no suelen estar en un buen estado. También contaminan mucho los buses.
No todos sé si estos ítems... Si me permite llegar al tercer punto, ¿sí?
Claro.
Entonces, la limpieza es un acto normativo de conducta de todos los seres humanos, no solamente de los usuarios, sino de los transportistas. Y nosotros hemos demostrado que en la clase del volante hay gente buena y también tenemos gente de la otra, como también en toda la ciudadanía. En lo que concierne a la contaminación, lastimosamente este es un tema que ya hemos debatido hasta la saciedad y se ha comprobado que la calidad de combustible no es la más acertada. Nosotros tenemos buses acá, norma 3 en el mejor de los casos, y no podemos poner una norma de mayor tecnología como es la norma 4, la 5 o la 6, porque el combustible no le permite que tenga una vida útil de por lo menos unos 400 kilómetros. Entonces, un bus de esa naturaleza en 6 meses estaría dañándose su motor y sus piezas por la calidad de combustible. Entonces, nosotros hemos solicitado que definitivamente el combustible tiene que cambiar. Si está subiendo el valor del combustible, tendrá que entregarse con estándares de carácter internacional. Entonces, sumado a esto, la altitud de Quito, la cercanía a la mitad del mundo donde las corrientes no fluyen. Entonces, sí, reconocemos que tenemos la contaminación, pero definitivamente esto no se da, no es culpa en la totalidad por parte de los transportistas, es culpa de la calidad del combustible, y nosotros no hemos podido ingresar otras unidades porque no han sido homologadas por la Agencia Nacional de Tránsito con mayor tecnología para que nosotros podamos tener otro tipo de responsabilidad.
Y respecto a la educación...
La educación, todos los seres humanos tenemos cultura y tenemos principios básicos desde el hogar. No solamente tener un título académico significa cultura.
Hay gente
que no tiene un título académico, pero que demuestra una extraordinaria cultura, y hay gente que tiene el título académico, pero que no demuestra cultura. En tal virtud, la cultura depende también si una persona que pueda agredir a otra persona solamente cuando esté con los niveles de su estado normal en desequilibrio. Entonces, los conductores también posiblemente pueden reaccionar frente a una actitud negativa del usuario, porque de loco no puede tampoco reaccionar. Entonces, siempre se necesita de dos personas para que tengan motivación para mantener un posible incidente.
Jorge, pero la educación, me refiero a la cordialidad, al trato del pasajero. Ese tipo de educación le falta mucho a los conductores transportistas en esta ciudad. ¿Ustedes como autoridades o como dirigentes de sus cooperativas van a exigir un mejor trato al pasajero? Porque todo esto tiene que ver con el metro. El metro nos va a convertir a Quito en una ciudad mucho más moderna. Entonces, tenemos que estar a la altura del metro. Los pasajeros tienen una gran parte de no ensuciar, de también ser cordiales y todo. ¿Pero qué harán ustedes como dirigentes transportistas?
Mire, el tema de la cultura de la gente, como les repetía, nace desde el hogar, de donde uno se proviene. Segundo, debo manifestarle que...
Pero deberían tener como cursos de atención al cliente o algo así.
No sé si me permite, por favor. Sí, la misma ley de tránsito dio al traste con los niveles de capacitación de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque antes, para conducir un bus, se necesitaba 6 años de preparación y capacitación. hoy con 6 meses de una leve capacitación ya puede obtener la licencia de conducir y pasar a manejar un bus. Entonces la misma ley es parte de esta culpabilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer una reinducción a la gente que viene con la licencia nueva obtenida a través de 6 meses de una preparación que no se conoce si es buena, mala, mediana, que entregan las escuelas de capacitación para que puedan entrar a conducir los buses. Entonces, sumado a esto que los conductores perdieron los puntos y ya no tenemos ese proceso de tener una buena mano de obra calificada, entonces nos toca hacer una reinducción, una evangelización a toda la gente para que pueda tener una atención al cliente. Lo que nos anima a nosotros, en definitiva, con la expedición de la nueva ordenanza, es cambiar, es modificar el sistema. Porque primero, para entrar a esta modificación de los 30 días para la suscripción de la adenda, tenemos que normalmente empezar a hacer la tramitología para lograr conseguir una norma ISO. Segundo, implementar un know-how administrativo, tener talleres, tener el médico ocupacional, que todos los conductores estén afiliados al Seguro Social, que todos los vehículos, el propietario del vehículo delegue la administración del automotor a la empresa, ya no maneje, es decir, ya no administre el bus el propietario, sino sea la empresa la que le administre, es decir, con esto el dueño ya no podrá el sábado, el domingo dejar de servir, es decir, ya la empresa le administrará. Tendremos que cumplir, a nivel internacional son 43 ítems que marca las normas de calidad de servicio, y en el Ecuador no hemos practicado sino una sola, el número de personas por metro cuadrado. Es decir, vamos a empezar posiblemente con unas 7 a 10 normas y paulatinamente se irán aumentándose de conformidad para que el servicio sea óptimo, pero para esto se requiere siempre de 3 aristas: las autoridades, los transportistas y los usuarios. Eso sí, no hay que olvidarnos de este tema. Para el nivel de calidad siempre se necesitará de tres aristas.
Sí, es súper fácil culpar a las autoridades, a los pasajeros, pero los transportistas tienen una gran responsabilidad en esto, en mejorar la calidad. Jorge, ustedes están comprometidos en que van a mejorar la calidad y van a cumplir con el estándar que requiere para estar articulados con el Metro de Quito.
Primero yo le voy a invitarle para que no nos eche toda la culpa a nosotros.
No le echo la culpa a usted, pero sí es necesario no echarle la culpa solamente a las autoridades y a los pasajeros, Jorge.
Permítame, por favor, sí, con todo respeto, con toda cordialidad, permítame manifestarle que estoy manifestando que cada uno de las aristas tenemos distintos porcentajes de culpabilidad para que el tipo de servicio y la calidad esté en las condiciones en las que está. El 100% de la culpabilidad no es de los transportistas, es también de las autoridades, porque planifican, regulan y controlan.
Jorge, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando yo le hago una pregunta sobre la responsabilidad de los transportistas, usted le echa la culpa a las autoridades y a los pasajeros. No le estoy escuchando.
No le estoy de ninguna manera le estoy echando la culpa. Estoy reconociendo el porcentaje que nosotros tenemos.
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los transportistas?
Y el porcentaje de los usuarios. Con todo gusto le estoy reconociendo, sí. Ahora usted me está indicando la responsabilidad. La responsabilidad que nosotros mantenemos va a estar insertada en la adenda y en el contrato que vamos a suscribir dentro de 30 días para poder participar en un concurso de rutas y frecuencias. Si es que no cumplimos con esas normas de calidad, no hay el compromiso para cumplir con esas normas de calidad, no podremos participar en el concurso para ser adjudicatarios de las rutas y frecuencias. En tal virtud podremos inclusive dejar de ser transportadores. Entonces, por eso es lo que le decía yo, que la confección de esta ordenanza debió haberse hecho hace unos 12 años para que la ciudad tenga un tipo de servicio que esté acorde con el desarrollo tecnológico de las mejores capitales del mundo.
Jorge, ¿y usted cree que en estos 60 días van a lograr cumplir con lo que les están exigiendo?
Nada es difícil, nada es imposible cuando se quiere. Sí, entonces, pero siempre se va a necesitar de la contribución, no solamente de la una arista, se va a necesitar la contribución de las 3 aristas, porque si no hay la contribución de las 3 aristas, definitivamente la una sola va a ser como una mesa que tenga 3 patas y no va a poder parar.
Y ustedes están comprometidos como dirigentes de exigir a todos los transportistas que cumplan con estos ítems, incluidos estos de dejar de competir y recoger personas y también de llevar a personas aglomeradas en los transportes.
Si le doy una justificación, usted me va a rebatir de una manera que a lo mejor no es la más precisa. La gente, nosotros hemos exhortado, hemos pedido que cuando vean el bus que ya está con el límite, no se suban, no empujen las puertas. Hemos pedido, hemos solicitado, pero lastimosamente los señores usuarios insisten.
Pero la pregunta, Jorge, es si ustedes están comprometidos. Luego hablaremos también sobre el tema de los pasajeros, porque también falta mucha cultura de las personas al momento de usar el transporte público. En eso estamos de acuerdo. Pero ustedes, como gremio de transportistas, ¿están completamente comprometidos para alcanzar las normas de calidad?
Eso le decían de antes, cuando uno se quiere, se propone, se puede hacerlo. Y para eso estamos. Y en 30 días tendremos que firmar las adendas, y las operadoras que no estén en condiciones y en capacidad de cumplir las normas de calidad que van a establecer, definitivamente no van a poder firmar las adendas. Firmaremos pocos o no firmaremos. Firmarán unas cuantas operadoras que a lo mejor estén en capacidad de hacerlo. Otras tendrán que mantener un proceso de reingeniería hasta cuando puedan cumplir las normas y luego suscribir las adendas.
Perfecto, estaremos pendientes. Jorge, antes de cerrar esta entrevista, una pregunta más. ¿Usted cree que es momento de subir la tarifa cuando ni siquiera van a subir el salario básico unificado? Está creciendo el desempleo y la informalidad. Yo estoy de acuerdo con usted en que esto se debió hacer muchos años atrás, pero quizás este momento en medio de la pandemia es muy duro para los usuarios que le suban 10 centavos. ¿Cuál es su opinión?
¿Acaso el transportista no tiene hijos que mantener? ¿Acaso el transportista no tiene hijos que dar medicina, cumplir normas de mantenimiento, dar educación a sus vástagos? Y el transportista también es padre de familia. El transportista también tiene deudas con las financieras. El transportista también atraviesa una situación totalmente difícil. En tal virtud, la Constitución del Estado determina y dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, esa igualdad, le comento que en el año 2003, cuando fue la última nivelación de tarifas, que yo mismo la presidí, el salario básico era de $129 y hoy es de $400. Uh-huh. Es decir, ha subido un 340% y en 17 años la tarifa va a subir un 40%. La gran diferencia está en la elevación que se ha dado en estos 17 años a los sueldos y salarios y el porcentaje que va a sufrir la transportación.
Sí, pero vivimos una condición muy complicada por el tema de la pandemia. Muchas personas están desempleadas.
Absolutamente para todos.
Pero los transportistas de alguna forma están trabajando. Hay mucha gente que se queda sin trabajo y Quito es la ciudad más golpeada por el desempleo.
Yo les preguntaría, ¿y qué hacen la gente que tiene un salario de $1,000, $800 y que no ha perdido su empleo? ¿Qué ha hecho ahí para apoyar a la gente que tiene recursos superiores?
Esas personas no van en bus, pues, Jorge.
¿Perdón?
Esas personas que ganan $1,000 seguramente no van en bus.
Pero justo, ¿qué han hecho ahí para ayudar a la gente pobre? ¿No es cierto? Entonces el transportista no es la persona que es otra gente del pueblo. Somos otra gente del pueblo, no somos de ninguna casta privilegiada. Somos también parte del pueblo.
Listo, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es Jorge Llanes, presidente de los transportistas. Hemos hablado sobre las normas de calidad que tienen que cumplir para que se incremente la tarifa del transporte urbano. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos.
Muchas gracias. Bendiciones.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.